La radio, estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
En prisión preventiva quedó un imputado por lanzar bombas Molotov al interior del IMBA el año 2025. La información la tiene Marcela Rojas.
Sí, con la máxima cautelar quedó un imputado adulto que fue formalizado por la Fiscalía Regional Centro Norte como el autor del lanzamiento de artefacto incendiario hecho cometido en agosto del año pasado en el establecimiento educacional de la comuna de Santiago, el IMBA. El trabajo investigativo fue parte del fiscal Arturo Gómez junto al equipo del OS9 de Carabineros, que permitió reunir los antecedentes de este hecho que ocurrieron frente a la puerta de ingreso del Internado Nacional Barros Arana en agosto del año pasado, en el contexto de desórdenes públicos cometidos por un grupo indeterminado aún de sujetos, algunos encapuchados. El imputado, quien vestía polerón oscuro con gorro y de color naranjo, aprovechó la multitud, activó un artefacto incendiario tipo bomba Molotov utilizando un encendedor que portaba y posteriormente fue lanzado por un sujeto menor de edad vestido con polerones oscuros y una bufanda de un club de fútbol a Carabineros que se encontraba apostado al exterior del establecimiento y que explosó en la calzada de la calle Santo Domingo. La fiscalía formalizó al imputado como autor del delito de lanzamiento de artefacto incendiario y quedó en prisión preventiva mientras se termina la investigación.
Fue formalizado un hombre imputado por almacenar pornografía infantil. La información la tiene Alex Miralles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas.
Un hombre de 26 años fue formalizado en el juzgado de garantía de Punta Arenas por adquisición, distribución y almacenamiento malicioso de material pornográfico infantil luego de una investigación iniciada a partir de antecedentes proporcionados por organismos internacionales especializados en la detección de este tipo de delitos. Según informó la fiscalía, la denuncia se originó tras un reporte remitido por la unidad de cibercrimen metropolitana luego que una organización estadounidense dedicada a este monitoreo de delitos contra niños detectara descargas de material ilícito en distintos países, entre ellos Chile. Las diligencias permitieron identificar una dirección IP asociada a Punta Arenas, antecedentes que fueron derivados a la fiscalía local y con una orden de investigar, personal de la PDI concurrió al domicilio del imputado realizando pericias a un teléfono celular, encontrando en el dispositivo fotografías y videos de explotación sexual infantil almacenados digitalmente. El detenido, que fue puesto a disposición del juzgado de garantía, fue formalizado quedando con las cautelares de arraigo nacional por un plazo de 60 días que se fijó el cierre de la investigación en Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Bomberos aún trabaja en un incendio que afecta a viviendas en un sector residencial de Iquique. La información la tiene Cristian Núñez.
Claro, ya se encuentra completamente controlado este incendio que afectó al menos dos viviendas en calle Orella al llegar a Barros Arana, en la zona céntrica de la ciudad, sector residencial. Esto ya hace algunos minutos que trabajan al menos 10 compañías de bomberos de la ciudad para evitar justamente la propagación del fuego a casas colindantes en un sector donde también hay establecimientos educacionales en las cercanías, distinto tipo de negocios también, mini market, pero principalmente viviendas en este lugar. Reiteramos, son dos viviendas que han sido consumidas por el fuego, al menos hasta ahora, información que se maneja por parte de los equipos de emergencia que trabajan en el lugar, principalmente bomberos. Hay también un corte de tránsito de manera parcial en este sector, reiteramos, calle Orilla con Barros Arana, producto de este incendio que ya estaría controlado por el cuerpo de bomberos de Iquique. Sin embargo, se mantienen los equipos de emergencia trabajando en el lugar. En Iquique, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones capturó una banda criminal dedicada a prestar dinero de manera informal, cobrando altas sumas de interés. La información con Cristian Cerna desde Radio Bio Bio de Valdivia.
9 personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones por el delito de usura, es decir, prestamistas informales que en la región de Los Ríos se dedicaban a entregar dinero en efectivo a comerciantes, también a personas naturales y posteriormente les cobraban con importantes intereses. Esta es una modalidad que llega desde el extranjero. De hecho, se ha confirmado por parte de la PDI que de las 9 personas capturadas hay solo un chileno, el resto son colombianos. 2 de estos extranjeros estaban en nuestro país de manera irregular. Se logró decomisar 6 vehículos, además de casi 30 millones de pesos en dinero en efectivo, junto con joyas, relojes y otros elementos que estaban en poder de estas personas que fueron sorprendidas cometiendo este delito acá en la región de Los Enríos. Pero según lo que ha dicho la PDI, llevaban ya 5 años cometiendo este ilícito de usura en nuestro territorio nacional. En la región de Los Enríos, Bío, la radio.
El cielo en Santiago está cubierto y con bruma. La temperatura llega a los 16 grados y la humedad alcanza el 46%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío, la radio, presentó El Informador.
La ceremonia más importante de la música chilena tiene un lugar reservado para ti. Premios Pulsar 2026.
Conoce a los ganadores y ganadoras en más de 25 categorías y disfruta shows exclusivos junto a
Javiera Mena, Sinaca, Tesalón, Camila Moreno, Javiera Parra y muchos artistas más.
Jueves 4 de junio a las 20 horas, gala inaugural.
Y el domingo 7 de junio, la previa a partir de las 17 horas y la gala final desde las 18:30 horas.
Sigue todos los detalles de la premiación más esperada del año, solo por Bío, la radio, Bío TV, biobiochile.cl y en página7.cl.
Premios Pulsar 2026. Organiza SCD, invita Bío y página7.cl.
Tu experiencia te trajo aquí. Ahora dale profundidad. Ven a Posgrados U Academia, un espacio para actualizar tus herramientas y avanzar con criterio. Tu siguiente nivel está en la U Academia. Postula en academia.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Aprovecha el Cyber Canon Home. Hasta 60% de descuento en miles de productos. Sábanas, camas, plumones y mucho más para renovar tu hogar. Del 29 de mayo al 7 de junio. En todas nuestras tiendas y canonhome.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bío está en el aire y en tu corazón.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio siempre está cerca.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
¿Pensando en cambiarte un eléctrico? El momento es ahora con el nuevo Mage EV. Súbete a un SUV 100% eléctrico y sorpréndete con un costo de solo 29 pesos por kilómetro. Saca la cuenta. Con Mage EV te mueves más y gastas mucho menos. Conócelo en CIDEF y su red de concesionarios. Dongfeng. Drive your dreams. Atención Rancagua, llegó Importaciones Reus al Megacentro Avenida Las Torres 90 con los mismos precios de Santiago. Pisos vinílicos desde 14.410, flotantes desde 7.989 y wall panel PVC desde 15.990 la plancha completa. Además de cerámicas y porcelanatos al mejor valor, calidad internacional y precios directos de importador. Visítanos también en Quilpué, Megacentro Arauco Bodega A1. Además en Avenida Cristóbal Colón, 9765 Hualpén. Importaciones Reus, cobertura nacional. Te tengo una tremenda invitación. Este 4 y 5 de julio vuelve el Festival Gastronómico Sabor de Perú. Realmente imperdible. Todos los restaurantes peruanos, los más importantes, reunidos en un solo lugar, en Espacio Riesco. Ya lo sabes, ¿ah? Con Leo Rey, Marisol, la gran orquesta Latinos, además con candidatas a reina de cada restaurante. Una fiesta increíble, imperdible. Sabor de Perú, 4 y 5 de julio, Espacio Riesco. Ya lo sabes, ¿ah? Organiza Corporación El Ají Seco.
Buenas tardes, Bio Bio. Los políticos, no sé qué tanto criticamos, somos nosotros los que lo elegimos. Deberíamos hacer un mea culpa a nosotros, Radio Bio Bio.
Hola, Julio. Oye, los políticos en Chile son como el egipcio. Hay 400 para mover una ley. Saludos, Radio Bio Bio.
Los parlamentarios son los únicos que tienen privilegios en Chile. No gastan nada. Todo lo gasta el Estado. Es la vergüenza lo que gastan en combustible todos los diputados y senadores. Ese es un robo a mano.
Bernardo de Ñuñoa, los políticos que tenemos no tienen idea de hacer leyes. Por eso se rodean de asesores, hasta 10 asesores y más algunos. No hables de estupideces si no sabes.
5 de la tarde con 13 minutos. Vamos a conversar respecto a otro tema que ha generado chispas también, ¿no? También involucra recursos públicos, denuncias de mal uso de recursos en función de algunas ONCE que nunca se entregaron. Lo conversamos la semana pasada en este mismo programa con el director de JUNAEB. Hoy vamos a conversar con la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la JUNAEB, quienes rechazan la denuncia del director nacional. Tenemos a Judith Parra, presidenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarias de JUNAEB, junto a nosotros. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por entrevistarnos y darle la oportunidad a los funcionarios y funcionarias de JUNAEB de poder dar su opinión frente a este tema que ha sido reflotado una y otra vez.
Sí, estamos hablando de una denuncia que involucra 14.000 millones de pesos por raciones no entregadas. ¿Qué es lo que rechazan ustedes?
Bueno, primero contarles que nosotros consideramos que si hubiese algún tipo de corrupción, como funcionarios públicos, estamos totalmente de acuerdo con que esas cosas se investiguen. De hecho, somos parte, nos hemos hecho parte de situaciones en las que nosotros mismos como asociación hemos denunciado cuando eso corresponde. y también creemos que las instituciones deben hacer su trabajo, y es, en este caso, la Contraloría, o si hubiera algún tipo de delito, correspondería también que desde el ámbito penal los tribunales hagan su trabajo, la Fiscalía en este caso. Y lo que no compartimos es la forma en cómo se ha instalado esto, porque lejos de ser algo abordado con la cautela, la prudencia y la seriedad que corresponde, se ha hecho de alguna forma un uso político de una situación que por lo demás estuvo investigada un año y medio dentro de la institución, tuvo la Contraloría de la República investigando el programa y desestimó esas denuncias. Existen dos informes de Contraloría. Ahora nosotros estamos abiertos a que se investigue. Lo que no estamos de acuerdo es la forma en cómo se nos ha denostado y cómo se denosta un programa tan relevante como es el programa Alimentación Escolar, que atiende a 2 millones de estudiantes en este país.
Explíqueme una cosa, Judith, porque no estamos de acuerdo en cómo se nos ha denostado. ¿En qué sentido? Porque la denuncia que hace el director es en contra de una situación específica donde habría eventualmente participado personas específicas, no entre los trabajadores en general. ¿En qué sentido ustedes se sienten menoscabados con esta denuncia?
Mira, en términos, si bien se ha querido reducir esto en dos personas, entiendo yo que sí, el señor Leiseca y la exdirectora Camila Rubio, contarte que de partida esta situación nace a partir de una licitación donde esas bases de licitación, en forma inédita, única y bastante anómala, fueron construidas por una empresa externa que tuvo un trato directo, que lo realizó el antiguo director, que era el señor Jaime Toa, el cual nosotros igual hicimos como asociación varios cuestionamientos en su momento por este tipo de convenios que él establecía con la empresa privada. ¿Cuándo nos denostan? Cuando esto se plantea como que hay ánimo de ocultar información, porque para ocultar información implica que nosotros tendríamos que estar internamente coludidos para hacer una acción como esa. Y eso es muy delicado. Nosotros en esta institución, los que trabajamos cotidianamente, el funcionario, como digo yo, como a pata pelano, el que va a terreno, el que le preocupa que los estudiantes reciban sus becas, el que tiene que lidiar incluso con situaciones que a veces escapan de nuestras voluntades o de nuestros compromisos, son ellos los que hoy día, a los cuales hoy día le dicen, así que ustedes se roban la plata, así que ustedes hacen esto. Entonces, cuando no delimitas bien los temas que quieres abordar, creo que hay una denostación, un desprestigio programático. Y hay un legítimo temor.
Sí, perdón, pero es que, no sé, o hacemos una lectura distinta, pero yo las denuncias que he visto, incluso tuvimos la oportunidad de entrevistar al director acá, iba dirigida contra personas específicas, no contra los trabajadores de la JUNAEB. Entonces, no sé por qué sienten que es contra el personal de JUNAEB. Eso es lo que no entiendo, primero. Y lo segundo, si hay, porque estaba viendo un comunicado que sacaron, si hay palabras para lo que es la denuncia en sí. Estamos hablando de 14.000 millones de pesos en onces que no se habrían entregado.
Claro, lo que pasa es que eso fue desestimado por la Contraloría. Entonces, yo tendría que pensar que la Contraloría hizo mal su trabajo.
¿Fue desestimada esa denuncia de usted?
Un año y medio viendo el mismo tema. Es un tema que ha sido refrotado una y otra vez en el espacio público. Ese tema de las 11 ha sido reiteradamente planteado. La Contraloría, en su informe, el 760, desestimó esto y planteó que eso no había sucedido, que no se había pagado. Ahora bien, cualquier rigor mayor del tema compete volver a revisarlo a los entes que corresponden. Pero de ahí a transformar y poner en la palestra la JUNAEB a partir solo de esto, cuando nosotros hacemos un trabajo profundamente comprometido, de alto impacto social, donde además este año particularmente se nos plantea la posibilidad de descontinuar el programa, y aparte de ello también la posibilidad de reducir presupuesto, que ya ha sido así, que ya se ha reducido presupuesto, eso está impactando en la vida de la gente y en el trabajo. Y obviamente cuando tampoco se produce una conversación interna donde se nos comunica este tipo de situaciones a quienes hoy día gestionan el trabajo de la JUNAEB, obviamente que es vivido desde el funcionario, vivenciado como una falta de respeto hacia nosotros. Y también esta insistencia de poder colocar, porque si hay que investigar, que se investigue y respetemos los debidos procesos para quien sea. Y si hay alguien que ha cometido un acto de corrupción, tendrá que ser sancionado como corresponde. Pero no podemos, a priori, empezar nosotros a hacer el juicio final y poner a la gente en el patíbulo gratuitamente. Yo creo que es muy delicado. No compartimos la forma, la verdad, de cómo se ha abordado este tema. Y cuando tú dices no pasa nada porque son dos personas, la gente no restringe esa situación a la casta política o a los gobiernos de turno. Lo traslada al común de los trabajadores, y los trabajadores que estamos comprometidos con nuestro ejercicio funcional, no, ni robamos, ni siquiera tenemos posibilidad de hacerlo. Entonces nosotros queremos dejar claro que esto no es un tema que en la cual estén involucrados los funcionarios. No podría decir de carrera, porque lamentablemente tampoco tenemos carrera funcionaria. Las condiciones iguales en las que estamos son bastante precarias a nivel laboral, y eso también es relevante.
Ustedes dicen que estos 14.000 millones de pesos de raciones de alimentos y once que no llegaron a los escolares en la región de O'Higgins no se pagaron. Eso es lo que está diciendo usted.
Eso es lo que dijo el informe de la Contraloría.
Ahora, se estipulaba también de que habían un aumento de raciones y un aumento de precio en las raciones.
Sí, eso es parte de lo que están sujetos a investigación hoy día, a partir de unas supuestas modificaciones de contrato que, entiendo, la Contraloría permitía hacer algunos ajustes para modificar un problema de arrastre que venía con el rango de precios a propósito de esa licitación puntual, que es la que tú recién mostraste. Claro.
Y parte de pantalla, ese aumento, ¿no?, era de pagar una once de 800 pesos a pagar la 8.000 pesos.
Sí, eso es un rebote que venía de arrastre, exactamente.
¿Eso era normal?
No, eso no es normal, para nada.
¿Es algo que hay que investigar, no, creen ustedes?
Precisamente. ¿Cómo?
Y es algo que hay que investigar, creen ustedes también, me imagino, ¿no?
Si
es que,
sí, si también, ocurrió. O sea, eso la Contraloría lo investigó. Estuvo en la CUNAEP un año y medio, instalado dentro de la CUNAEP, instalado acá. Los funcionarios entregaron toda la información que corresponde entregar. Aquí nadie ha ocultado información. Entonces, cuando se dice aquí han ocultado información, deja entrever que hay cierto ánimo, además de lo delicado, porque igual rayas en una injuria respecto al accionar de la gente. Y eso, cuando la Contraloría estuvo en el espacio nuestro, fue abordado, fue revisado, se hicieron correcciones que fueron autorizadas también ahí. Entonces, decir que hay ánimo de ocultar, yo creo que es lo delicado. Eso es, y claro, tú, la gente queda con incertidumbre desde el punto de vista laboral. El director nos ha dicho, no, estén tranquilos, lo llaman la mesura, pero esa mesura nosotros no la observamos en la forma en cómo han abordado este tema. Y eso es lo delicado.
¿En el contexto, en la mesura, usted se refiere a que han hecho la denuncia pública?
No, a nosotros él nos pidió de tranquilidad y mesura para no... De hecho, en nuestra primera reunión, creo que fue, segunda reunión, nos planteó que una de las cosas que él agresía era no inflar más este tema de lo que correspondía. Y resulta que a las dos semanas de esa reunión empezamos a escuchar en todos los medios de comunicación que CUNAEP se instala a nivel público esta situación que ya ha sido abordada desde el 2020 con dos auditorías, donde hay informes, etcétera.
O sea, ¿ustedes entonces creen que aquí no hay nada que investigar, entonces, respecto a esta denuncia que hizo el director?
Nosotros decimos si hay que... No. Nosotros decimos
que está zanjado, por eso le pregunto.
No. Yo digo, hay un informe de Contraloría que dio cuenta de esto y lo investigó. Y hay dos informes. Incluso entiendo que hay igual una investigación en Fiscalía que también fue sobreseída. Pero yo creo que sobre esos temas amerita que lo revisen. Si de verdad tienen un antecedente que lo valide. El tema es la promoción que se hace del desprestigio del programa y de la institución.
Eso es lo que nosotros... El reclamo de ustedes es que se haya hecho público. de alguna forma.
De la forma en cómo se ha abordado.
Uno puede pensar que
no que se haga público, porque esto público.
Pero por supuesto, puede claro, tiene todo el sentido del mundo que se haga público. O sea,
desde
que
el 2020.
Si sea público sería lo grave, digamos.
Sí. Desde el 2020 ha sido público. Esto no es algo que no ha sido público. Si tú revisas la prensa e incluso algunos los informes de Contraloría ha sido público desde el 2020, esta situación. Entonces, no es una situación ni nueva, ni que estemos descubriendo la pólvora hoy día. Además, un problema tan complejo como el PAE requiere una observación más profunda de lo que se ha hecho hasta el momento.
Perdón, entonces, la insistencia, Judith, pero entonces, si el tema es público, lo que les molesta a ustedes es la forma en cómo se ha llevado este tema por parte de la dirección. Uh-huh. Es, porque, por lo que hemos, yo conversé, no quiero hacer, digamos, solo hablo desde un poco de lo que he visto, ¿no? Nosotros uh-huh. entrevistamos, me tocó a mí entrevistar al director acá mismo, y las denuncias han apuntado a dos personas en específico. En un caso habló de la generalidad de los trabajadores. Por eso me insisto en la pregunta. Y a ustedes, dentro de las discusiones internas que han tenido, me imagino ustedes hablan todos los días con él o tendrán una relación más constante, ¿han habido situaciones o formas que no han gustado dentro del grupo de los trabajadores?
Uh-huh, exacto. O sea, lo que pasa es que la interpelación que tenemos nosotros es, primero, la falta de respeto con los trabajadores que estamos dentro de la institución. Eso es lo primero.
¿Y en qué se traduce esa falta de respeto, para que la gente entienda? Desde afuera, que no está dentro del ecosistema de la Junaed. ¿En qué se traduce esa falta de respeto?
Se traduce, por ejemplo, que cuando yo voy a supervisar a terreno, o ando con mi chaquetita Junaed, la gente no endosa la responsabilidad de andar robando dentro de la institución. Y eso no es real.
¿Y eso se usted cree que lo hace el director? ¿El director endosa eso con esta denuncia?
El director no ha tenido los cuidados de resguardar a sus funcionarios.
Y ese cuidado, insisto, perdón pero ¿Ese cuidado en qué consistiría? ¿En no haber hecho esta denuncia o haberla llevado de forma distinta?
No, yo creo que en hacerla, si él tiene antecedentes, está bien que haga la denuncia. Si ese no es el tema. El tema es en cómo se ha instalado permanentemente el tema de que aquí nosotros ocultamos información. Porque para ocultar información tenemos que estar varios funcionarios involucrados. Entonces lo que no se dice detrás del titular es el riesgo. Y eso a nosotros nos parece que es delicado, porque en el fondo instala una descalificación gratuita a un tremendo trabajo que se hace cotidianamente. Eso pasa tanto para la manipuladora, para los funcionarios de la institución. Y también porque nos genera el legítimo temor de que estas cosas terminen siendo argumentos para poder validar cualquier tipo de intervención inadecuada en el programa. Nosotros vamos obviamente a defender los programas por el impacto social que tienen nuestros programas. Nosotros transversalmente hemos recibido el apoyo de estudiantes, organizaciones, de manipuladoras, de distintos espacios que frente al planteamiento de discontinuidad que se planteó hace poco, salió todo el mundo a plantear lo errático que podría ser eso. Entonces nosotros volvemos a plantear que nos parece que hay que ser cuidadoso en cómo se abordan estos temas.
Judith Parra, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Junaed, abordando un tema que fue parte de la agenda noticiosa la semana pasada, la voz de los trabajadores también, al menos del sindicato, ¿no?, de la representación que tienen para abordar este tema. Gracias, Judith.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Son las 17:28. Les cuento un par de cositas antes de irnos a la pausa. Este 7 de junio, la Universidad de San Sebastián reunirá a 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en Campus Los Leones. Un encuentro a través de la música que transformará la USS en un espacio de cultura y comunidad. Entrada liberada. Más información en uss.cl. Además, les cuento. Cada jueves, una persona en cada farmacia del Dr. Simi será beneficiada y pagará solo 10 pesos por toda su compra. Porque la bondad también se viste y se vive en farmacias del Dr. Simi. Y vive el cyber al máximo con Panama Jack. Equípate con estilo y hasta 50% de descuento en vestuarios, calzados diseñados para la aventura. Visítanos en tiendasudenpanamajackchile.cl. Este Cyber, vístete para disfrutar la vida con Panama Jack. Y Cyber en 16horas.cl. Aprovecha hasta un 50% de descuento en zapatos, zapatillas, botas y botines. Son pocos días, así que entra ya a 16horas.cl y encuentra la comodidad que tus pies merecen. 16 horas te hace bien. Y este Cyber, tu estilo cuesta la mitad en pz.cl. Disfruta hasta un 50% de descuento en calzado y vestuarios de diferentes marcas, zapatos, zapatillas, botines y más. Corre a pz.cl y aprovecha antes que se agote. Hacemos la pausa y estamos de regreso en el Podría Ser Otra Cosa.
Este miércoles a las 22 horas por BioBio TV, Conecta Vida presenta Cuidado Humanizado, porque cuidar también es sentir.
El paciente quería ver a su mascota. Está documentado que esta interacción genera un mejoramiento significativo en el estado anímico, en la predisposición, alivia la soledad, se siente más esperanzado, con más ganas de participar en su rehabilitación.
Un nuevo capítulo con entrevistas, consejos y contenidos orientados a mejorar tu salud y bienestar. Conecta Vida. Bio Bio, la radio.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hola, Julio
con Pato Díaz Moreno acá de Coyhaique, región de Aysén, Patagonia chilena. Mira, yo no justifico que tengan esa semana distrital si se supone que gente, son diputados que ya conocen su zona, años llevan metido en el tema de la política, años, y conocen su región, tienen su gente, tienen sus redes de apoyo, todo, y yo no justifico porque al final todo se traduce en leyes y hay algunos que ni siquiera legislan por sus regiones, así que yo les eliminaría eso y que trabajen en el Senado, en la Cámara de Diputados, que trabajen y muestren productos, porque al final te vienen de descanso a su zona distrital o simplemente no vienen. Saludos.
Buenas tardes, Bio Bio, mi nombre es Juan López. Mira, vengo desde, me puse por la ruta, perdón, de la ruta 5 hacia el centro, antes de General Velázquez. Acaba de chocar un camión por la parte posterior a un bus al parecer particular. Esto acaba de suceder aquí en la ruta 5, para que lo consideren.
Con 36 minutos, les cuento que si ya toca irte de vacaciones, toca Match Bank. Usa tu tarjeta si disfrutas hasta un 50% de descuento en JetSmart o contrata tu membresía Travel App para volar con maleta incluida. Embarque prioritario y otros grandes beneficios. Así que si tocó viajar, toca Match Bank. Muy bien. Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor es que Popeye es chileno. Bien. A ver. Luego de la operación Tokio, un nuevo flanco judicial se abrió en el trabajo de investigación contra el crimen organizado. Luego de la detención de este ejecutivo bancario de nacionalidad venezolana, quien trabajaba, junto al Tren de Aragua. El blanqueamiento del dinero y a través de las instituciones públicas y privadas quedó en la palestra. ¿Cuál es el modus operandi? ¿De qué manera los delincuentes usan las instituciones públicas y privadas para blanquear este dinero de extorsiones y narcotráfico? Conversamos con Cristian Nino Moris en estudio, que vino para acá, perito contable de la UDP, de la Universidad Diego Portales, y miembro del Colegio Criminalistas de Chile. Lo tenemos junto a nosotros. Cristian, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Primero, ¿les sorprendió todo este caso cuando salió a la luz?
No tanto, la verdad. Lo que llama la atención en definitiva es que esté involucrada una institución bancaria. Uno esperaría que sería el último eslabón, digamos, de penetrar, digamos, ¿ya? No estoy diciendo con esto que la banca está penetrada, simplemente estoy dando fe, digamos, de que algo está comenzando a pasar, digamos. ¿Ya? Y esperemos que sea un caso aislado. ¿Ya? Chile tiene una reputación muy grande en lo que es la banca chilena, o sea, en términos mundiales. Entonces, esperemos que un accidente, digamos, de este banco.
Es preocupante lo que se ha planteado, ¿eh? Porque me estoy acordando desde hace cuánto, un par de meses atrás, años, cuando decíamos que pasó con un abogado y decíamos, está penetrando el mundo de las leyes, de los abogados, del crimen organizado. Claro. Pasó con un fiscal que mete droga a un ex fiscal, perdón, que mete droga a la cárcel. Claro. Está pasando esto. Hay instituciones públicas donde se han visto hechos de corrupción, está penetrando el mercado, el Estado. Sí. Ojo con eso.
Así es.
Estamos a tiempo todavía y siempre tomamos tiempo. Ahora, con las instituciones privadas, ¿cuánto más nos queda para, de alguna forma, ya perderle el control a esto?
Es difícil, uno puede opinar y decir muchas cosas. Lo que pasa es que acá tiene que ver cómo están funcionando la institucionalidad coordinadamente, ¿ya? Porque instrumentos legales hay, digamos. Tenemos leyes antilavado, tenemos instituciones sólidas, hay una estrategia nacional sobre estas materias, y entonces hay que trabajar sobre las personas. Si no sacamos nada con llenarnos de leyes, digamos, de normativa, si nadie las lee. Por ejemplo, un caso muy, muy palmario tiene que ver dentro de las mismas organizaciones, con estos famosos manuales, ¿no es cierto?, de ética, de conducta. Uno puede hacerse preguntas básicas, por ejemplo, ¿quién los lee? ¿Ya? ¿Quién lee eso? ¿Cuál es la frecuencia de la capacitación? Entonces, esto es un ejercicio repetitivo. Te quiero sacar rápidamente la analogía que ocurre en la industria de la construcción. Hay lo que se llama la charla de seguridad de los 5 minutos, todos los días. bueno, a lo mejor no vamos a llegar o no tendríamos que llegar a ese extremo, digamos, pero lo que quiero decirte es que hay una tensión en esa industria que también sería equiparable en términos de atención permanente sobre qué está pasando, por ejemplo, te aprovecho de decir, sobre el reclutamiento de las personas que están teniendo estas personas. Sí. ¿Ya? Eso es antes, ¿no? Lo que estamos mirando es lo post. Entonces, ¿qué pasa antes? ¿Cómo estamos entendiendo la conducta de las personas? ¿Ya? Y ahí tenemos conflictos legales también, por ejemplo, los temas laborales. ¿Ya? No, no, a lo mejor muchos empresarios, muchas empresas o bancos les gustaría poner un polígrafo, por ejemplo, pero eso está prohibido, digamos. Sí, claro. Entonces ahí hay muchas cosas que están en juego, digamos, no está lineal la respuesta.
Esta operación se llama Operación Tokio, entiendo, porque la cárcel de Tocorón, donde está gran parte de la cúpula del Tren de Aragua en Venezuela, digamos que de cárcel tenía bien poco hasta antes de ser intervenida.
Claro.
Era un parque de diversiones más que una cárcel. Había una discoteca al interior que se llamaba Tokio. Entonces, increíblemente, escucho bien, ¿eh? Una discoteca dentro de una cárcel, no escucho mal. Y esa discoteca se llamaba Tokio, y por eso esta operación se llama Tokio, porque un golpe al Tren de Aragua y estas personas involucradas, incluido este ejecutivo del banco. ¿Cómo blanquea el dinero el crimen organizado? Era sabido para todos los que de alguna forma hemos hecho algún grado de investigación periodística y no tan periodística, el grado de extorsión que tenían muchos comerciantes del sector de Bellavista.
Claro.
Ese era un tema que se sabía.
Así es.
Y qué bueno que ahora la policía está comenzando a realizar y concretar investigaciones con detenciones en curso. Sí. ¿Cómo blanquean ese? Porque son dineros de extorsión. Si no me pasas dinero, te quemo el local, te mato, hago lo que sea.
Claro.
¿Qué pasa con ese dinero? ¿Cómo se blanquea para, de alguna forma digo, transformarlo en plata legal?
Es que mira, en eso, claro, hay casos de manual y tanto es así que si tú revisas el catálogo de la unidad de análisis financiero que saca año a año, tú vas a encontrar muchos casos, digamos, de la forma en que ellos lavan, ¿no es cierto? Pero concretamente hay en esta variedad de formas, digamos, hay tres etapas, ¿ya? Que dice la doctrina, lo dice la técnica, lo dice la academia, que no son, digamos, una forma perfecta de lavar dinero, pero que ha servido de referencia para poder comprender estas figuras delictuales. La primera tiene que ver con la colocación, la segunda tiene que ver con la estratificación y la última, la más importante, la integración, que es la permite recopilar los actos, ¿no es cierto?, de ocultamiento y simulación para que circulen de alguna manera, de manera natural, en el mercado. Y como tú señalabas, hay cuestiones técnicas, de números, digamos, de operaciones, y hay otras conductuales. Y una de las que tú indicaste son conductuales, digamos, criminológicas, de respecto a cómo se mueven, digamos, para poder, comillas, sensibilizar el terreno donde ellos se encuentran, digamos. En este caso, el caso de Bellavista fue justamente la extorsión, pero tenemos muchas formas, digamos, tráfico de personas, trata de personas, ¿no es cierto? Tenemos armamento, lo clásico, la droga, sí. Y así un montón de delitos que se llaman delitos precedentes, delitos base, digamos, ¿ya? Cada banda criminal u organización se especializa, digamos, en alguna área, ¿ya? Y también está la cuestión geopolítica, digamos, respecto de dónde concentran su esfuerzo. Sabemos que en el norte hay algo, sabemos que en el sur, ahora hay una preocupación por el Estrecho Magallanes, ¿ya? También hay una preocupación ahí de cómo se está lavando dinero. En la colocación estamos hablando de la primera parte, la primera fase, que tiene que ver con cómo yo integro de alguna manera el dinero sin que puedas levantar sospechas. Claro. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos los casos típicos de el dinero en efectivo, el contrabando de dinero, los traspasos de transferencia a personas, tenemos la creación de sociedades también. Y ahí estamos hablando de actos de conversión, ¿ya? Pero la más delicada, digamos, y donde tiene que, de alguna manera, la institucionalidad fijarse, es qué pasa de la siguiente etapa, que es la estratificación, de la colocación a estratificación. Ya estamos hablando de actos de conversión, ¿ya? Y ahí entramos, ¿no es cierto?, una etapa más delicada, porque lo que tiene que lograr hacer las organizaciones criminales es separarse la identidad, los bienes y los fondos que permitan, de alguna manera, ser integrados después de la fase posterior. Y en la fase posterior lo que se hace es lo que es la integración, y justamente ya haberle dado una apariencia de legalidad al internarse, ¿no es cierto?, en la economía formal. Y en algunos casos, como ocurrió, entiendo, en esto, tenían sociedades, ¿no es cierto?, de fachada, es decir, mezclaban operaciones legítimas con ilícitas, legítimas con ilícitas, y incluso pagando impuestos, ¿ya? Hay, ahora, hay que ser
utilizaban, entre comillas.
Claro, y es una forma, digamos, de blanquear el dinero. Ahora, no olvidemos que esto es una causa que está la opinión pública recién abriéndose. Tú y yo manejamos antecedentes más duros porque es una causa reservada, por tanto, cualquier cosa también uno lo habla un poco de la experiencia de la, sí, o especulando, digamos, ¿eh?
Ahora, para entender la figura del ejecutivo del banco, ¿mm? Sabemos siempre en el contexto de que esto hay una investigación, nadie es culpable hasta que la justicia lo
determine, claro,
todo eso que hay que decirlo siempre y todo. Y es verdad en todo caso, ¿eh? Porque puede ser que la persona detenida a lo mejor ni siquiera haya sido un alcance, ¿no? Estoy inventando cualquier cosa, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Hay que esperar lo que resuelva la justicia. Pero ¿cuál sería la figura de un actor como él dentro de un banco, en una figura como, en una organización como esta, por ejemplo?
Mira, por los antecedentes que manejamos hasta ahora, ¿no es cierto? El rol de él, digamos, fue más de facilitador. Porque se ha descubierto ahora, o se ha dicho, mejor dicho, se ha dicho que no fueron cuentas propias del banco, sino fueron de otros bancos que él tenía en otras instituciones y que él las facilitó, digamos, ¿ya?
O sea, no era una vinculación con el banco, sino que él,
claro,
usaban sus cuentas personales, digamos.
Exactamente, eso es importante decirlo, ¿eh? Porque
se vinculó en algún momento y salió el nombre, lamentablemente, del banco, digamos.
Que exacto, esto es importante decirlo, que un acto de justicia también, sí, claro, a lo que estamos hablando, porque la tarea del banco va a ser demostrar que no se benefició del rol del ejecutivo. Porque si se beneficiado o se demuestra que se benefició, bueno, ahí entramos en otra arena más compleja, digamos.
Mucho más, ¿ya?, compleja.
Entonces, lo que hay que hacer o lo que debiese hacer la entidad bancaria, y me imagino yo que debe estar trabajando en aquello, es desprenderse, aislarse de la figura de este ejecutivo y establecer que fue una bad apple, ¿no es cierto? Una manzana podrida dentro de la institución que necesita ser apartada y que obedeció a un caso aislado, digamos. Y eso esperamos que así sea, ¿ya? Ahí hay un tema también que es importante entender, digamos, cómo fue reclutado, tanto por la organización criminal como fue contactado, porque también tenemos que abrigar la duda razonable respecto a si pudo ser engañado y de qué manera fue engañado, digamos. Esto lleva mucho tiempo. En honor a su defensa, digamos. Y lo otro tiene que ver también los mecanismos de reclutamiento del banco, ¿ya? Y no solamente el banco, esto es a propósito del banco, sino en general, ¿ya? Hay una cuestión que me parece a mí, basado en mi experiencia, lo que uno conversa en la plaza, digamos, tiene que ver con cuáles son los niveles de escrutinio que hay respecto a la contratación de un ejecutivo. Y sobre todo en una industria tan regulada como el banco. Entonces uno sanamente puede cuestionarse aquello, digamos, ¿ya? Con lo que te señalaba, es decir, siendo respetuoso con los derechos fundamentales de las personas, pero entendiendo también su historial. Él es de Venezuela. ¿Qué hacía en Venezuela? ¿Qué profesión tenía? ¿En qué instituciones bancarias? Entiendo que en LinkedIn él tenía un vínculo con las finanzas, digamos.
Trabajó en bancos de allá, entiendo.
Claro, entonces, si es un extranjero, las circunstancias que está hoy día la política migratoria, yo creo que eso amerita una mirada desde afuera también, no solamente muy nacionalista, porque claramente hay muchos extranjeros que están aportando al país, digamos.
Y tampoco entonces, implica esto.
No, claro.
El mismo saco. Hay muchos.
Justamente, muchas personas que
parte importante incluso, de la construcción de este país.
Incluso periodistas también. Entonces, abogados, en fin. Por eso insisto, creo que la labor del banco va a ser demostrar que esto fue un hecho aislado, digamos, y que su protocolo y su normativa funcionó, y entender cómo es que parte de la investigación, me imagino yo, va a ser o ya está siendo indagado de cómo él fue reclutado, digamos.
Emitieron un comunicado, entiendo, del banco, pero fue muy, muy escueto, no entregó mucha información, raro en todo caso, ¿eh? Me imagino que está en la etapa preliminar, pero esto es un tema que le golpea mucho, porque okay. Sí, vamos con. Si nos aguanta Cristian, tenemos una información con Ítalo, un auditor, una información de último minuto. Ítalo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Radio Bío Bío.
Amigo.
Buenas tardes, mire, acá en la intersección de más o menos en Rondizoni, en dirección al sur por la ruta 5, un accidente de proporciones. Un camión con una grúa arriba chocó con el puente que está exactamente en Baquedano.
Lo estamos viendo, así Ítalo. Quedó atascado ahí.
Exacto, así que un super taco para que la gente vaya con precaución.
Y en plena hora de punta, además.
En plena hora pico. Exacto.
Tú pasaste recién por ahí, ese video es tuyo, ¿no?
Exacto, sí, el video es mío. Mi señora lo grabó y nosotros vamos en dirección a Quilicura.
Sí, para la gente que está escuchando la radio, que no nos está mirando por BioBio TV, es un camión que va con una máquina como retroexcavadora, la va transportando, pasa por este puente que está en la autopista central y quedó atascado ahí, porque la máquina quedó atascada, porque evidentemente la altura del puente no era tan alta como para que este camión pudiera pasar, y está generando un taco de proporciones. Tú ya no estás en el lugar, ¿no?
No, yo ya estoy acá en dirección a Quilicura, y justamente acá me encuentro, sí, con el bus que también estaba acá en un accidente, un bus verde, que chocó con un camión, pero en dirección hacia el sur. Ahora la grúa ya lo sacó. Ya. Recién, yo justo estaba escuchando la BioBio cuando estaba escuchando esa noticia. Así que, por lo menos en dirección hacia el sur, ya está libre por el accidente que ocurrió hace unos minutos atrás, que era el bus, un bus de transporte, digamos, privado.
Ya.
Que lo chocó un bus por atrás.
Ítalo, muchas gracias por llamarnos, ¿ah?
Listo, pues, gracias a ustedes. Y siempre lo escuchamos vivo, vivo.
Un abrazo grande, amigo. Que esté muy bien. Que llegue bien
gracias,
a casa.
Gracias, que tenga buena tarde. Gracias, chao, chao.
Bueno, retomamos la conversación. Estamos con Cristian Nino Moris, perito contable de la Universidad Diego Portales y miembro del Colegio Criminalistas de Chile. Nos preguntaba alguien acá, nos hacía un comentario y pregunta, Cristian, y como para ir cerrando la conversación. ¿En qué momento tenemos? Siempre hay que preocuparse, pero siempre hay que repreocuparse o preocuparse el doble cuando cortamos o cuando avanzamos ciertas barreras del avance del crimen. Alguien decía, es cuando en este caso el lavado de dinero o el dinero ilícito forma parte importante de la economía del país, como ha sido en otros países, claro. Colombia en su momento.
Claro, por supuesto.
Tiene nosotros un impacto. Estamos lejos de eso todavía, pero ¿en qué situación estamos y qué tan cerca estamos de que esto pase?
Mira, muy buena pregunta. No manejo la cifra exacta en Chile, pero sí a nivel global. La agencia Chainalysis, que es una agencia especializada en el monitoreo de los criptoactivos, por ejemplo, que fue un instrumento que se usó por esta organización criminal para lavar, digamos, la cantidad de dinero de 82 millones de dólares, entiendo, señala que en el año 2020 se lavaba del crimen organizado algo así como 10 billones de dólares.
¿10?
Billones.
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 B.
No, sí, B larga.
No M.
B alta, como dicen. Sí. Bien, claro. Y hoy día, el 2025, digamos, de la última medición objetiva, subió a 82 billones de dólares. O sea,
salto alto,
un salto muy dantesco,
preocupante.
Entiendo que esa agencia proporciona antecedentes estadísticos por países, digamos. No es abierto por cualquiera, digamos, porque las instituciones tienen que pagar por su informe, digamos. Pero eso te da una referencia, digamos, de las magnitudes que se manejan, digamos, y este mejor ejemplo, y este uno de tantos, digamos, que pueden estar ocurriendo. Lo que pasa es que muchos de estos delitos de lavado se resuelven, o sea, se detectan por algún tips, ¿no? Una denuncia anónima, ¿no es cierto?, o indicios, como ocurrió lo que estaba pasando en calle Bellavista, digamos, en el sector del barrio Bellavista, ¿ya? Pero sí hay muchos más, digamos. Entonces, ahí está justamente la institucionalidad de cómo usa la inteligencia para poder detectar estos movimientos de estas bandas. Digamos.
Oye, es interesante todo esto porque además llegan preguntas. Ha sido un tema, bueno, parte del discurso principal que ha tenido la cuenta pública del presidente Kast, que ha estado en la palestra el tema de la seguridad y lo que tiene que ver con la discusión en torno a cómo llevar y atacar este fenómeno. Nos quedan muchas preguntas en el tintero, no, ahí, Cristian, imagino, pero por lo menos pudimos abordar parte de lo que así ha sido también esta polémica, esta situación preocupante y este fenómeno que tristemente se ha hecho tan común en Chile, que tiene que ver con crímenes que antes nosotros no conocíamos o no eran parte de la habitualidad, más que no conocíamos, no eran parte de la habitualidad, pero hoy que están dentro del día a día policial, ¿no? Que es el crimen organizado, el sicariato, el lavado de dinero, extorsión, lamentablemente, y mucho más. Cristian Nino Moris, perito contable de la UDP y miembro del Colegio de Criminalistas de Chile, conversando con nosotros a esta hora. Muchas gracias, Cristian, por haber venido.
Gracias por la invitación. Gracias.
Bueno, adiós. Nosotros nos vamos, nos encontramos el día de mañana haciendo el Podría Ser Otra Cosa con más temas, más puntos de encuentro ahí en noticias y todo aquello para conversar con ustedes. Nos encontramos en todo caso un ratito más en el Hoy en la Radio acá por BioBio también. Nos vamos. Chau.
Oye, buenas tardes, estoy escuchando el tema de la semana distrital. La semana distrital está cubierta como parte de su trabajo legislativo y es parte de su sueldo, que no es poco. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran en esa semana distrital.
Respecto a lo que se está tratando en este momento en la radio, existe esa tecnología. A los receptores judiciales, por ejemplo, les ponen una clave con una georreferencia donde ellos, ¿cierto?, cuando hacen cada diligencia, tienen que georreferenciar que estuvieron en ese lugar. A los parlamentarios podrían hacer lo mismo, que tengan un sistema ingresado con una clave de su teléfono y él dice voy a estar esta semana en tal parte, a tal hora, con una pauta y se le puede chequear fácilmente con una georreferencia. Y después, a posterior, la fiscalización podría ir y decir, ¿sabe qué? El parlamentario X dijo que estuvo acá a las 2 de la tarde reunido con la junta de vecinos X, ¿es verdad? Y así vamos viendo y se va controlando.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar. Y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica tu servicio.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
El Fondo Agrícola de Minera El Abra apoya a productores de Calama, Alto Loa, María Elena, Ollagua y Tocopilla a desarrollar proyectos que se enfocan en el uso eficiente del agua, el fortalecimiento de cultivos y la recuperación de suelos. Iniciativas que impulsan una agricultura resiliente en una de las zonas más áridas del planeta. Conoce más en www.elabra.cl. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
¿Te imaginas pagar solo 10 pesos por toda tu compra? Porque ahora cada jueves en Farmacias del Dr. Simi, una persona será beneficiada de manera aleatoria en cada una de mis farmacias en todo Chile y podrá pagar solo 10 pesos por toda su compra. ¿Escucharon bien? Sin importar el monto de su compra. De manera aleatoria, una persona podrá pagar solo 10 pesos. Porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Hola, compadre. Está bonita la máquina. ¿Es nueva?
No, es la misma, pero la renové completa en el CyberCaren.
Ya comenzó el CyberCaren.cl. Aprovecha hasta 50% de descuento en neumáticos, repuestos, lubricantes y baterías. En Caren tienes un especialista en ruta.
Bio Bio te conoce.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En Clínica Clever Salud somos pioneros en cirugía robótica MACO en la región. Una tecnología de alta precisión, procedimientos de prótesis de rodilla logrando intervenciones más exactas y una recuperación más ágil. Agenda tu evaluación hoy en cleversalud.cl.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre rueda.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Amo.
muchos conductores se les ha prendido una advertencia en sus autos que no se puede ignorar.
¿Qué es esa luz en mi tablero?
Porque cuando tu auto te da señales, no las puedes dejar pasar. Ya comenzó el Cyber León, con las mejores marcas con hasta 35% de descuento en neumáticos. Solo en león.cl.
Turismo City está en Cyber del 1 al 3 de junio. Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y encuentra las mejores ofertas de viaje del Cyber Day en una sola búsqueda.
Turismo City, paga menos por viajar.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Pese a ser ilegales, el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que las casas de apuesta en línea paguen IVA en nuestro país por las operaciones realizadas.
Hoy legalizar administrativamente un